Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Iniciamos la segunda hora de Es La Mañana de Federico y miércoles 23 de julio de 2014. Para muchos se van acercando ya las vacaciones del mes de agosto y lo hacen además con un calor pues bastante importante, sobre todo en el centro y en el sur peninsular. De hecho, están en alerta amarilla por altas temperaturas en Castilla-La Mancha y también en Andalucía. En Madrid hoy vamos a llegar hasta los 35 grados, a esta hora estamos a 21. La máxima de nuevo se va a registrar en Córdoba y también hoy en Ciudad Real con 38 grados, pero seguramente que en muchos puntos se van a alcanzar los 40, aquellos lugares en los que no son capitales de provincia, y la mínima está en Soria y en León hoy con 11 grados.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno, ya tenemos la fecha concreta del encuentro entre Mariano Rajoy y Artur Mas. Será el 30 de julio, es decir, la próxima semana, a las 11 de la mañana. El presidente del gobierno recibirá al presidente de la Generalidad en la Moncloa. Lo cierto es que no se esperan demasiadas novedades de esa cita o un acercamiento de posturas, porque los nacionalistas insisten en el desafío separatista y el presidente del gobierno ha dicho en varias ocasiones que no está dispuesto a admitir el referéndum. Eso sí, lo que podría estar dispuesto a admitir es la reforma de la Constitución que plantea el Partido Socialista. Lo cuenta hoy en una crónica en Libertad Digital Pablo Montesinos. Dice que el jefe del Ejecutivo mantiene todavía sus dudas sobre esta propuesta para implantar un modelo federal, pero que está dispuesto también a estudiarla. Una de las pruebas de esto es que ha adelantado el encuentro que tenía previsto con el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, a dos días antes de esa cita que va a mantener con Artur Mas. Se reunirá Mariano Rajoy con el líder del PSOE el próximo día 28. En esa cita se espera, por supuesto, que aborden todo el desafío separatista e intentarán llegar a algún tipo de acuerdo para, de manera conjunta, PP y PSOE enfrentarse a lo que se avecina ya para otoño, el 11 de septiembre con la Diada y el 9 de noviembre con ese referéndum. En cualquier caso, la llamada tercera vía sigue sin convencer en absoluto a los nacionalistas, que insisten en que tiene que haber sí o sí consulta independentista en ese desafío que mantienen, porque por otra parte tampoco sabemos exactamente los planes del Ejecutivo ni la respuesta que pretende dar si, como llevan a cabo los nacionalistas o como pretenden, se produce ese referéndum. Escuchamos lo que decía ayer Artur Mas y también la respuesta a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que insiste en el diálogo con los nacionalistas.
Y es si intenta trobar un camí.
Si se intenta encontrar un camino para, cumpliendo la voluntad expresada en las urnas, hacerlo con el máximo entendimiento posible, nosotros totalmente de acuerdo. Es lo que hemos buscado desde el principio, pero eso requiere una actitud valiente y asumiendo riesgos por parte de todos. Nosotros riesgos asumimos muchos, pero en el otro lado también deben asumir riesgos.
También se han de asumir riesgos.
La voluntad del gobierno es mayor espíritu constructivo y de diálogo. El presidente Mas sabe nuestra posición sobre el asunto del referéndum, esa es muy clara, la conoce, se lo hemos dicho siempre, también lo ha hecho el propio Parlamento de la Nación y el Tribunal Constitucional, pero nosotros también somos gobierno de los catalanes y estamos dispuestos a hablar y a dialogar para que los ciudadanos de esa comunidad autónoma, para que los catalanes podamos responder a sus demandas y a sus necesidades de la mejor manera posible.
Bueno, pues en ese diálogo no se descarta la posibilidad de que entre también el sistema de financiación autonómica y que de nuevo pueda hablarse de la posibilidad de mejorar la financiación a Cataluña, aunque lo cierto es que ya han advertido los varones regionales del Partido Popular a Rajoy que no están dispuestos a admitir una reforma del sistema financiero que incluya una mejora de nuevo hacia los nacionalistas catalanes, porque además tienen una cita electoral en unos meses, el próximo año, y es muy difícil presentarse de esta forma a los ciudadanos para que les voten. En cualquier caso, ni el sistema de financiación ni tampoco esa llamada tercera vía convence ya a los nacionalistas, que advierten y amenaza de que siguen adelante con sus planes. Lo hacía, además de Artur Mas, ayer también el portavoz Francesc Homs desde la Generalidad y también el nuevo secretario de CiU, Ramón Espadaler.
si uno está dispuesto a hablar de todo y con una actitud dialogante, pues cierto será, ¿no?, que las cosas no se presenten en términos de condicionantes, porque esto al final sería contradictorio con esa actitud que queremos subrayar de tono dialogante a partir de poder hablar de todo.
No se trata de negociar,
no se trata de negociar todo gratuitamente y sin objetivos. Con lo que diga el presidente Mas, yo estoy radicalmente de acuerdo. No estamos dispuestos a hablar de cualquier cosa, solo de cuestiones fundamentales y que tengan una salida democrática y que se pueda votar, y además de poder votar, lo que nosotros queramos votar.
Y hoy además estaremos muy pendientes de la previsión del Ministerio de Hacienda, que da a conocer las balanzas fiscales de las comunidades autónomas y que seguramente será un nuevo motivo de enfrentamiento entre las regiones cuando conozcamos exactamente qué es lo que recibe cada una del Estado y qué es exactamente lo que aporta. Ayer Cristóbal Montoro no solo anunciaba que se va hoy a dar a conocer ese informe, sino que también decía que se van a rebajar las exigencias a las comunidades autónomas para que devuelvan los préstamos al Estado que ha estado transmitiendo el Ministerio de Hacienda a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Montoro dice que de esta manera lo que se pretende es ayudar a todas las regiones.
Estamos en condiciones también de que el crédito derivado del FLA lo podamos reestructurar. Y de esa manera, realmente haciéndose cargo el Estado de los costes financieros, podamos también dar cada vez más liquidez a las comunidades autónomas que lo necesitan con urgencia.
Pues sin duda que estaremos muy pendientes de todas esas cifras que dará a conocer hoy el Ministerio de Hacienda, pero también estamos muy pendientes de otros asuntos. Los repasamos en los titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz.
El primer ministro francés, Manuel Valls, se reúne hoy con el presidente del Gobierno y con Pedro Sánchez. Ayer lo hacía con los reyes. En una entrevista en el diario El País, Valls advierte de que la izquierda puede morir si no se reinventa y achaca la tardanza de Francia en abordar reformas a una falta de coraje de los políticos.
Arnaldo Otegi seguirá en prisión 6 años y medio más después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado por 7-5 su excarcelación. Otegi continuará cumpliendo la pena que le impuso el Supremo por intentar reconstruir Batasuna bajo las órdenes de ETA.
El exsecretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, comparece hoy ante la juez Mercedes Alaya por el caso de los ERE después de no acudir a declarar el pasado 16 de julio. Según el diario La Razón, su abogado cobró 3.000 euros al mes con cargo a los cursos de formación de la Junta. Según El Mundo, el sindicato falseó recibos para justificar casi 8 millones de euros.
En Gaza, nueva madrugada de ataques en Israel. Entre Israel y Hamás ya son más de 630 palestinos muertos y 27 soldados israelíes y 2 civiles fallecidos. Por otro lado, Estados Unidos y las principales aerolíneas europeas han suspendido hasta nuevo aviso todos sus vuelos a Tel Aviv tras el impacto de un cohete de Hamas cerca del aeropuerto internacional de Ben Gurión.
Estados Unidos ha publicado imágenes de satélite que demuestran que Rusia entrenó y equipó con armamento a los rebeldes en Ucrania. Les acusa de derribar el avión de Malaysia Airlines con 298 pasajeros a bordo. Hoy llegan a Holanda los primeros cuerpos de las víctimas, mientras que las cajas negras serán analizadas en Reino Unido.
Las autoridades continúan investigando las causas de la accidente de tráfico en Cox, en Alicante, en el que han fallecido 8 personas de origen rumano, 2 de ellas menores. El test de alcoholemia realizado al camionero que invadió la calzada contraria y que colisionó con la furgoneta en la que viajaban las víctimas ha dado negativo.
Y conocemos la actualidad deportiva. Dani Ortín, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ayer por la mañana pasó reconocimiento médico y luego por la tarde fue presentado. Hablamos del nuevo jugador del Real Madrid, el colombiano James Rodríguez. Vestirá el número 10, ha firmado por 6 temporadas y su precio ronda los 80 millones de euros.
Siempre soñé con estar aquí y desde el día en que supe que este grande club quería que yo fichara aquí, hice todo para que yo esté aquí y bueno, y gracias a Dios estoy aquí y espero contribuir con esa confianza que el club ha dado en mí.
Además, en el Tour hoy, 17ª etapa con final en la cima de Playa de tras 124 kilómetros y 4 puertos de montaña en los Pirineos. Líder Nibali con Valverde, segundo a 4:37.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, hoy otra cita prevista en la agenda de los políticos es la que va a tener lugar con el primer ministro francés, Manuel Valls, que se reúne con Mariano Rajoy y también con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Una cita que tiene lugar después de que ayer acudieran a Francia los reyes de España y fueran recibidos por François Hollande. También se reunieron los reyes de España con Manuel Valls.
Felipe VI ha instado a François Hollande a impulsar juntos el proyecto europeo con el objetivo de conseguir mayor crecimiento económico y empleo. Durante su primera visita oficial a Francia, tras acceder al trono, los reyes fueron recibidos por el presidente galo y por el primer ministro Manuel Valls en el Elíseo. En el encuentro también se abordaron otros temas bilaterales como la seguridad, la energía o el transporte. Escuchamos al rey.
En un contexto de confianza en la plena superación de la crisis económica más profunda de las últimas décadas, España y Francia comparten la responsabilidad de dar un nuevo impulso al proyecto europeo. La prioridad es trabajar por un mayor crecimiento económico, como ha dicho el presidente, y sobre todo por la creación de empleo, particularmente para nuestros jóvenes.
Bueno, y también François Hollande se refería a la crisis económica y decía que es necesario superarla para intentar combatir los independentismos que están surgiendo en algunas regiones de Europa.
Un sentimiento de alejamiento que alimenta la tentación del repliegue y las identidades regionales que mañana quieren ser identidades nacionales.
Veulent demain être des identités nationales.
Y seguimos también muy pendientes de todo lo que está sucediendo en el sistema financiero español después de que se haya llevado a cabo esa venta de Catalunya Banca al BBVA, una operación que se produce después de que la entidad catalana fuera rescatada por el Estado superando los 12.000 millones de euros. Esto va a provocar que las pérdidas en las arcas públicas sean de más de 11.000. Esto no ha hecho apaciguar todavía a los nacionalistas que en el caso de Esquerra Republicana han criticado incluso la operación porque no están de acuerdo con ella. En cualquier caso, como decimos, se siguen produciendo declaraciones por parte del Gobierno que defiende las actuaciones que está llevando a cabo con los bancos españoles.
El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, asegura que la venta de Catalunya Banca al BBVA evidencia que la confianza en el sistema financiero es sólida. Cree que el saneamiento de la banca sigue avanzando de forma adecuada y que la confianza en la economía española está minimizando el coste del contribuyente.
Por otra parte, también evidencia que la confianza en el sistema financiero español es sólida y también la confianza en general en la economía española. Con esto se ha conseguido minimizar el coste para el contribuyente de forma que el proceso de reestructuración y saneamiento del sistema financiero pues sigue avanzando de forma adecuada.
Y a finales de año ya podríamos ver cómo comienzan las prospecciones en Canarias. Así lo ha anunciado desde Repsol su presidente. Tiene más detalles María Ayuste. Buenos días.
Buenos días. Las prospecciones de hidrocarburos en Canarias ya tienen fecha. El presidente de Repsol anunciaba que se iniciarán antes de que acabe el año si se autorizan definitivamente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Si así fuera, considera Antonio Brufao que habría un antes y un después en el archipiélago canario.
A mí me parece que para Canarias habría un antes y un después, es decir, la riqueza que se podría derivar como consecuencia de todo un sector de servicios, como consecuencia de la colaboración con compañías internacionales para desarrollar este proyecto sería de primerísima magnitud y de miles de millones de dólares.
Y es que aseguraba que si se encuentra petróleo se crearían hasta 5.000 empleos. Brufao garantizaba también la seguridad de los trabajos porque afirmaba que Repsol es una compañía bandera en tecnología. Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ponía el acento en que Marruecos ya está haciendo prospecciones y España, y concretamente Canarias, con un 33% de paro, no se pueden permitir el lujo de no hacerlo.
Lo más absurdo de todo, y si me permiten, incluso ridículo, sería que fruto de esas prospecciones Marruecos encontrara petróleo, gas o las dos cosas, las extrayera y España, con una dependencia de más del 99% en importación de hidrocarburos, se permitiera el lujo de no hacerlo. Por tanto, para España, beneficio neto global.
Añadía Soria que el debate de las prospecciones en Canarias parte de un error, ya que no se han autorizado sondeos a menos de 30 kilómetros de la playa. Los primeros se realizarán a 60 kilómetros de la costa de Fuerteventura.
Estados Unidos ha publicado imágenes de satélite que demuestran que Rusia entrenó y equipó con armamento a los rebeldes en Ucrania. Les acusa de derribar el avión de Malaysia Airlines con 298 pasajeros a bordo. Hoy llegan a Holanda los primeros cuerpos de las víctimas, mientras que las cajas negras serán analizadas en Reino Unido.
En Israel, nueva madrugada de intensos bombardeos entre israelíes y palestinos, entre las continuas llamadas de un alto al fuego desde la comunidad internacional. Las principales aerolíneas internacionales han anulado todos sus vuelos con destino a Israel tras haberse suspendido la actividad en el aeropuerto por el impacto de un cohete. A esta hora, la cifra de fallecidos asciende a más de 600 en el lado palestino y a 27 soldados y 2 civiles en Israel. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pide un acercamiento a las partes. Mi mensaje a los israelíes y palestinos es el mismo: dejar de combatir, empezar a hablar y enfrentar el origen del conflicto para que no volvamos a la misma situación dentro de 6 meses o un año.
In another 6 months or a year.
Otras noticias que nos ha dejado la jornada, entre ellas una última hora que nos llega desde Melilla, donde se ha producido un nuevo asalto o intento de asalto a la valla.
Esta madrugada un grupo de 1.000 inmigrantes han intentado llegar a España a través de Melilla. Los subsaharianos que han trepado por la valla no han conseguido su objetivo gracias al amplio dispositivo policial que se ha desplegado en la zona. Se trata del intento más numeroso de cruzar el vallado desde el mes de junio.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, admite que la luz volverá a subir en los 2 últimos trimestres del año, aunque el gobierno no ha especificado cuánto. El ministro ha reconocido que España tiene la electricidad más cara de Europa y que a los operadores del sector no les gusta el conjunto de medidas adoptadas en la reforma eléctrica.
Pablo Iglesias ha convocado una reunión con los representantes en Europa para exigir al gobierno que suspenda los desahucios en nuestro país. Ante una Eurocámara prácticamente vacía, el líder de Podemos dijo confiar en encontrar apoyos para acabar con algo que desean todos los ciudadanos españoles.
Yo no conozco a nadie que esté a favor de los desahucios, no conozco a nadie que piense que los desahucios son justos. En este momento toca dejar los partidismos a un lado y que los representantes de la ciudadanía exijamos a nuestro gobierno que cumpla el derecho europeo, que es derecho de obligado cumplimiento en nuestro país, y si eso sirve para acabar definitivamente con la lacra de los desahucios, nuestra presencia en este Parlamento tendrá sentido.
El Ministerio del Interior usará como vehículos oficiales 4 coches incautados a mafiosos, lo que supone un ahorro de más de 400.000 euros. Según El Mundo, los coches pertenecían a una banda dedicada al blanqueo de dinero a través de la compraventa de oro. Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, son los nuevos usuarios de estos coches.
Una comisión de técnicos ha detallado que la caída de árboles en Madrid se debe a problemas de descompensación hídrica, hongos, pudrición y vejez. Los 3 accidentes que han tenido lugar en apenas un mes por la caída de distintos árboles en el Parque del Retiro ha llevado a la alcaldesa de la capital a crear una comisión de expertos que detallará los motivos. Escuchamos a Ana Botella.
Hemos encargado a una comisión de expertos y de técnicos que valoren lo que ha ocurrido en estos árboles, teniendo en cuenta que en Madrid son casi 2 millones de árboles los que cuida el Ayuntamiento de Madrid.
Y el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, cree que el gobierno está mareando la perdiz con la ley del aborto y que todo quedará en agua de borrajas. En los cursos de verano de la Universidad Complutense, el magistrado ha asegurado que el Partido Popular solo pretende contentar a una parte de su electorado al asegurar que la normativa saldrá adelante. Entiende, además, que nadie puede obligar a una menor a ser madre.
Las universidades podrán decidir la duración de sus grados. Según el diario El Mundo, José Ignacio Bert ha elaborado el borrador de un real decreto donde propone dejar en manos de los rectores esta decisión. El ministro se reúne con ellos para explicarles una propuesta que, según los rectores, es confusa y puede tener una incidencia negativa en el profesorado.
El Tribunal Supremo revisará hoy la excarcelación de 13 narcotraficantes egipcios puestos en libertad por la Audiencia Nacional. El alto tribunal debatirá sobre el alcance de la reforma de la justicia universal que impide a la jurisdicción española juzgar a delincuentes arrestados en aguas internacionales.
El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, se ha quedado sin abogado. El que hasta ahora era su letrado, José Antonio Choclán, ha renunciado a su defensa porque lleva meses sin cobrar sus honorarios. Además, Choclán también ha dejado de ser el abogado de otro de los imputados en la trama, de José María Izquierdo. El letrado defendía al líder de la trama desde 2009 y en 2012 consiguió que saliera de la cárcel.
Las víctimas del accidente del tren Alvia, en el que perdieron la vida 79 personas y del que mañana se cumple el primer aniversario, preparan ya varios actos en recuerdo de los fallecidos. Hoy participarán en una mesa redonda junto a expertos ferroviarios y vecinos de Angrois. Mañana tendrá lugar el segundo acto de conmemoración en Galicia, en el que la Xunta entregará las medallas de oro. A esta hora ya no quedan billetes para la ruta que une Madrid y Ferrol.
En Blanes, en Gerona, los 100 desalojados de 2 campings por una fuga de cloro en uno de los almacenes del recinto ya han sido realojados. El motivo del accidente ha sido la mezcla de 35 litros de cloro y 15 de ácido clorhídrico. 6 personas han sido atendidas, entre ellas el socorrista de la piscina y 2 niños.
El que fuera secretario antidroga argentino durante el gobierno de Néstor Kirchner hasta 2011 ha sido procesado procesado por un supuesto delito de tráfico de efedrina, un compuesto que se usa para producir drogas sintéticas y estimulantes. José Ramón Granero, que así se llama, ya había sido imputado por otro delito de supuesto tráfico de cocaína, aunque finalmente quedó en libertad sin cargos.
Bueno, enseguida nos vamos a ir a la tertulia, pero antes les avanzamos las portadas de los periódicos. Miguel Ángel Pérez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Maite. Comenzamos con Libertad Digital, que titula: Rajoy mantiene sus dudas sobre reformar la Constitución, pero no lo descarta. El presidente verá a Sánchez el lunes 28, a los agentes sociales el 29 y a más el 30. Está dispuesto a hablar, pero la consulta no se va a celebrar. También lleva a Libertad Digital a su portada un informe de Domingo Soriano. La venta de las antiguas cajas apenas tapa una mínima parte de su agujero. El diario El Mundo, titular de portada: Rajoy pactará con el PSOE una respuesta de Estado a más. Moncloa modifica la agenda y da prioridad al encuentro con Sánchez. Otro asunto destaca en su portada El Mundo: la cúpula de Interior utiliza coches incautados a mafiosos. El ministro, el secretario de Estado y el director de la policía prescinden de sus vehículos oficiales y ahorran 400.000 euros. ABC, en su portada, dice: España y Francia por un nuevo impulso a Europa. Hollande plantea la superación de la crisis económica como antídoto frente al independentismo. También dice que el rescate de las cajas salva los ahorros de 3,5 millones de catalanes. El País abre con una entrevista al primer ministro francés, Manuel Valls, con el titular: la izquierda puede morir si no se reinventa, si niega el progreso. El dirigente socialista sostiene que Francia ha tardado en hacer las reformas por la falta de coraje de los responsables políticos. Además, lleva en su portada que Rajoy hablará con Sánchez 2 días antes de su reunión con Mas. La Razón titula: Reyes en el Elíseo. Hollande y Felipe VI destacan la cooperación contra el terrorismo entre España y Francia. También en clave política: Rajoy se verá con el rey antes de recibir a Mas. Y por último, acabamos con La Vanguardia. Titular principal es: Mas hablará con Rajoy y sin condiciones previas.
Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, y también nos acercamos a las imágenes más destacadas que encontramos hoy sobre la actualidad. Esmeralda Ruiz, ¿qué instantáneas te han llamado hoy la atención?
Bueno, pues llevábamos unos días sin verles en la prensa, pero hoy los reyes vuelven a acaparar algunas de las portadas. Es el caso de La Razón y de ABC, que llevan a su primera la imagen de Felipe VI y de Doña Leticia a las puertas del Elíseo. La reina, recibidos ayer por el presidente Hollande, llama la atención que una vez más es ella, es la reina, la que acapara todo el protagonismo, quizá también por su elegancia. En ambas imágenes se prefiere destacar a la reina saludando al presidente francés bajo la atenta mirada de Felipe VI, que la mira, bueno, pues con orgullo, pese a que para la prensa vuelve a quedarse en un segundo plano. Menos agradables son ya las imágenes que nos llegan desde el exterior, donde repetimos escenario. Una de ellas es la que destaca ABC hoy en páginas interiores del conflicto en Gaza. Vemos a una mujer palestina caminando junto a una zona de escombros, de restos de un edificio derrumbado por los intensos bombardeos. En la foto, la mujer intenta impedir que un menor, podría ser quizá su hijo, se acerque a este lugar al que se dirige, pues impactado sin duda por todo lo que está viendo allí. Y otra de las imágenes también en plano internacional es la que lleva hoy a su primera La Vanguardia. Es el momento en el que esos dos representantes de los rebeldes prorrusos hacen la entrega de las dos cajas negras del avión, que introducen en una especie de bolsa o saco, con rostro serio, incluso desafiante. Podríamos decir, a uno de estos rebeldes no le importa posar para los compañeros gráficos que tratan de inmortalizar este momento, que sin duda será decisivo, Maite, para esclarecer todo lo sucedido.
Bueno, pues muchas gracias, Esmeralda, y ahora ya sí vamos a la tertulia, pero antes les recordamos cómo pueden participar ustedes en ella, los oyentes. Vanessa Vallecillo.
Pues les invitamos, Maite, a que nos dejen su opinión en nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503, o si lo prefieren, también pueden darnos su opinión a través de las redes sociales, en Twitter, @eslamanana de FJL. Además, recordar que entre todos los oyentes que cada día participan con nosotros, sorteamos un lote de productos Lola que ayer se llevó Fernando Serrano de Toledo.
Gracias, Vanessa. Vamos ya con nuestro tiempo de tertulia.
En Es la Mañana de Federico, nos interesa tu opinión. 91-409-0503. Deja tu mensaje. Contigo, la mañana.